Vamos a ver, ¿qué es lo mejor de la gente de COPE Albacete? Pues mire usted, la verdad es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra.
Bueno, los chavales estos de COPE Albacete son buena gente. Los he de buena tinta, vamos, los puse yo.
Aquí continuamos desde el Centro Comercial Calle Ancha, contándote la radio, trayendo la radio a la calle en este aniversario que vivimos, en este 1961 que nacimos, hasta el 2021 en el que estamos. ¡60 años de COPE! Bueno, pues fíjate que nosotros cumplimos los 60, pero hay... Claro, siempre hay alguien que gana en la vida. Y en este caso, una empresa muy cercana, pero que muy cercana, cumple los 75. Es una empresa familiar y vinculada, fíjate tú, a algo que mañana nos va a hacer mencionar y mucho, la palabra libro. Estoy hablando de Erso Librerías en Albacete. Supongo que la ER es de Herreros. José Herreros, hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Es así, ¿no?
Sí, sí.
¿Y el SO de dónde viene?
De Herreros. Pues la verdad es que no sé, yo creo que le pilló bien a mi padre el ponerla. Nunca lo hemos logrado saber.
Oye, ¿a que os encontréis con gente que dice, voy a Gerso?
Sí, 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 lo de la H, esta hecha J, suele pasar.
Bueno, no solo es el responsable de Erso Librerías en Albacete, sino también es el presidente de la Asociación de Libreros, que asocia a las principales librerías de Albacete y provincia.
Sí,
y que desde hace ya bastantes años, no sé si 15 o más, vivís de manera muy especial el 23 de abril.
Sí, sí, el 23 de abril, pues desde, yo creo que desde casi del año 2000 o 2001, empezamos haciéndolo un día de fiesta en el Altozano hasta el año pasado, ininterrumpidamente. Claro, el año pasado a la fuerza estábamos en nuestra casa, no podíamos hacer nada. Y este año, como la situación seguía regularcilla, vamos a decirlo, pues lógicamente hemos pensado el no hacer actos en los que pueda haber mucha gente. Entonces, el Altozano queda anulado. Y en su puesto volvemos a una tradición que siempre se hizo en Albacete y que se sigue haciendo en Barcelona, que es sacar ese día las mesas, el día de San Jordi y el día del libro, sacar las mesas a la puerta de la librería con los libros y llenarlo de banderas y llenarlo de música y hacer un día de fiesta sacando el libro a la calle, en la puerta de nuestras tiendas.
¿Habéis conseguido o se ha conseguido que se compre más libros en la semana de en la que está el Día del Libro?
Sí, 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 indudablemente, indudablemente. Además, ya, lo has dicho muy bien, la semana. Bueno, tradicionalmente era un día, pero esta semana yo he visto físicamente que hay muchísima gente que ha venido a por libros para regalar a su familia, a sus seres queridos, a sus hijos, al nieto, con motivo del Día del Libro. Durante toda la semana está viendo muchísima gente.
José, y también está, bueno, pues ha sido semana en la que los niños han hecho cuentacuentos, han hecho sus marcapáginas y no sé qué.
Claro.
Yo esto cuando era crío no se hacía. Un poquito más de cultura.
Muchísimo,
literaria.
Alrededor del libro, alrededor de la educación por leer. Leer es una pasión, pero claro, hay que cogerla desde pequeño. La mayor parte de los niños, cuanto más pequeños mejor, le das un libro y es lo que más les gusta. Acuérdate que siempre quieren que les leas el mismo cuento. Claro, la lectura de ida es lo que más nos apasiona. Por eso gusta también tanto la radio, porque le están contando cosas. Nos gusta que nos cuenten y que nos lleven a otros mundos. Cuando eres mayor no te lee nadie, tienes que leerte a ti mismo. Pero el momento que descubres qué es eso, claro, cuesta. Y todo lo que cuesta da gusto y da placer. Y se siente uno mejor, cuesta leer. Pero te transformas, vives muchísimas vidas leyendo.
No consigo incorporarme a eso del audiolibro, ¿vale? Que es como unir la radio y la literatura.
Sí.
De hecho, para leer yo necesito o bien silencio o una música muy tranquilita, sí. Si no es imposible. Pero sí. Yo supongo que tú sí tendrás vinculación con la radio, te gustará la radio, ¿no?
Yo la radio me encanta, o sea, yo la radio la oigo siempre, siempre que puedo. Por la mañana, por lo que hace normalmente la gente antes de ir a trabajar, los fines de semana, el que nos estén hablando y si nos hablan cosas buenas, nos gusta mucho. El audiolibro es un invento americano, o en grandes ciudades donde está bien pensado. Los transportes, o sea, el tiempo del transporte es muy grande, pierdes mucho tiempo y estás oyendo. La gente va conduciendo y va oyendo, eso lo sacaron allí. Aquí en España no ha funcionado todavía muy bien. Y bueno, ya en Albacete, claro, si es que en 5 minutos estás en el trabajo, no hay. Pero bueno, es la narración leída, quiero decir, es otra forma más. No se queda lo mismo que leerlo uno por ti mismo y hacer tu esfuerzo cerebral de pasar la letra por los ojos al cerebro y montarte la historia. Bueno, es otra forma también. Sí, todo lo que sea leer es bueno.
Estamos en el Centro Comercial Calle Ancha, vosotros estáis aquí con Compañía General de Novedades, con ERSO. Habéis estado muy vinculados siempre a Val General en su día. Y después os mudasteis aquí, ¿no?
Sí, sí, no tenemos nada que ver con ellos, parece que vamos de la mano de Val General. Nosotros abrimos, por como se va modificando la sociedad de Albacete, pues el regalo pues empezó a crecer, empezó a hacerse regalos, los cumpleaños, todo aquello, los años 80, 90. Y cuando abrió el Centro Comercial Alba General, nos pusimos en el mismo día que abrieron, en el 1 y en el segundo centro, en Calle Ancha, todo mismo.
Septiembre
mismo
del 86, por si alguien no se acuerda.
Septiembre del 86, es verdad. Sí, sí, sí. Uy, que aquello fue un boom en España. No existían centros comerciales que funcionasen como el de aquí de Albacete. Venía la gente a mirarlo, a verlo. Luego crecieron muchos, se hacía en Madrid o en Barcelona, pero no funcionaban tan bien como esto. Esto fue un caso de éxito total.
De tal manera que cuando hace más de 15 años nació Calle Ancha, ¿o vinisteis para acá?
No, vinimos para acá.
Había más espacio, fundamentalmente.
Todo fue de casualidad, ¿eh? Porque sí. la librería la tenemos en Dionisio Guardiola 18.
Ah, y se unía, porque sí.
Estuvimos durante meses oyendo golpes. Y en una de estas, digo, ¿qué mierda serán esos golpes que estamos oyendo? Porque claro, no se sabía lo que estaban haciendo aquí. Hasta que descubrimos que estaban haciendo un centro comercial. Y se unía perfectamente, con lo cual uno de los problemas que tenemos en la librería, que son los escalones de bajar, quedaban solucionados dando entrada por el centro comercial a Cota Cero, a Llano. Y ya pueden entrar los minusválidos, coches con niños, personas con discapacidades. Eso fue para nosotros muy importante, el abrir por el centro comercial.
¿Qué te da a ti, José, entrar a trabajar cada día y verte rodeado de libros? Lo digo porque yo soy feliz, sí, trabajando en la radio, porque lo que me rodea me gusta y tú, uy, de alguna manera, igual, ¿no?
Me crea ansia.
Y cuando abres una caja de novedades.
Claro, cuando abres una caja no ha de ser lo peor. Todos los quieres leer. Y este. ¿Qué va? Con el trabajo. Yo veo los libros cuando me voy por la noche. Cuando bajo de la oficina, me tiro el día entre papeles, es que nos pasa a la sociedad de ahora que iba a desaparecer el papel, pues no. Cuando bajo de la oficina y voy andando por las estanterías, voy viendo las novedades, diciendo, este me lo quiero leer. Es ansia. O cuando te manda, una ventaja que tenemos en los libreros, que te manda las novedades anticipadas para poder leerlas antes. Lo mismo, ahora me han mandado 3 o 4. Yo las quiero todas, pero bueno.
¿Y qué te da tiempo a leer?
No, nada.
¿Qué eliges cuando puedes?
Pues elijo, fíjate, casi lo que la mayoría de la gente intriga, sobre todo libros que te evaden un poquito de la realidad de ahora mismo. Tenemos la realidad económica, la realidad de la salud, todo esto que está un poco feo y chungo, pues queremos evadirnos un poco.
Irnos a la
con
isla.
El libro, irnos de viaje con los libros.
Claro, que nos lleven a...
Que nos planteen problemas, que nos
poner la 2, poner la 2 en lugar del telediario, que también pasa.
Ah, bueno, eso ya hace meses que, en mi caso, estamos
haciéndolo. Bueno, que hemos dicho que la Asociación de Libreros no tiene la macrofiesta que el año pasado era doble, hace 2 años era doble, perdón, pero sí tiene alguna iniciativa, que no lo hemos comentado.
Sí, sí, claro, sí, vamos a hacer lo mismo, pero en trozos, en todas las puertas de la librería, vamos a sacar mesas con todos los libros que más nos gustan. Cada librería va a poner, lógicamente, pues los que ellos recomiendan o recomendamos a nuestros clientes y lectores. Luego hay una ventaja grandísima de este día, que se hace el 10% de descuento, y además vamos a regalar, mientras que queden, una macetita, que es un jacinto, que es una preciosidad. Estoy deseando ya, acaban de llegar, estoy... Y luego, dentro de las librerías, va a haber, con las condiciones especiales que hay este año, va a haber presentaciones de libros y firma de libros con autores.
Lo hemos dicho al principio, pero estos 75 años para vosotros, ¿qué significan?
Bueno, para mí es toda mi vida. Yo cogí la librería cuando mi padre falleció, con 17 años, y aquí estoy. No he dejado ni un día. Y luego, y mi hermano también, y la siguiente generación, que son nuestros hijos, pues de una manera o de otra siguen adelante en otras ramas de la empresa, pero siguen adelante con el negocio.
Qué bonito trabajar con libros, de verdad.
Hombre, para mí, yo te iba a decir, para mí es un lujo y os fastidiáis los que no podéis estar con libros.
Bueno, eso lo hacemos después. José Herreros, presidente de la Asociación de Libreros de Albacete y responsable de una empresa muy grande en Albacete en todos los sentidos. Erso Librerías, aquí mismo en el Centro Comercial Calle Ancha. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Momentos de radio. Por ejemplo, los de la presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Martínez Orellana. ¡Qué bonito!
Mi primer recuerdo de la radio fue hace mucho tiempo. En los cortijos de Andalucía no había aún luz eléctrica y sus habitantes no conocían que ya existía un aparato que hablaba y daba noticias desde otra parte del mundo. Recuerdo a mi padre, siempre ingenioso y manitas, encerrado en su taller de carpintería, donde pasaba horas y horas, empeñado en la tarea de lograr montar un aparato radio de galena por el que nos decía se oían voces y música. Por la situación geográfica del cortijo, entre montes de olivos y pinos, las ondas, que eran las que transmitían los sonidos, era más difícil conseguir sintonizar. Se pasaba horas y horas empeñado en su tarea para conseguir su sueño. En aquellas noches de verano en la plazoleta, cubierta por el manto de estrellas, lo veíamos colocar sobre el alféizar de la ventana más alta del cortijo el aparato porque decía que desde allí se cogían mejor las ondas. Había que guardar silencio absoluto, incluso la chiquillería, que andaba todavía enredando, mientras él giraba el aparato, ahora a la izquierda, ahora a la derecha, intentando conseguir, entre sonidos extraños y chirridos, sintonizar alguna emisora. Así siguió, noche tras noche, hasta que lo consiguió. Pronto se corrió por los cortijos que Félix tenía un aparato desde el que se podía oír Radio París y la inolvidable Radio Andorra.
Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.
Al anochecer se acercaban poco a poco hasta el cortijo los vecinos, cada uno con su silla, dispuestos a escuchar en respetuoso silencio aquellas interminables dedicatorias en Radio Andorra, llenas de sentimiento de tantos emigrantes que por entonces trabajaban lejos de su tierra. En otra época de mi vida, estudiaba ya lo que entonces se llamaba segundo de bachillerato. Enfermé con el tifus que me hizo perder, además de la salud, el curso y 3 meses de reposo en cama. Allí comencé a oír a Matilde Perico y Periquín con la sintonía de Yo soy aquel negrito del anuncio del Colacao.
No digas eso, Periquín, tú eres muy listo y la gramática es bien sencilla.
Sí, entonces ¿por qué escribe usted con falta de ortografía?
¿Cómo?
No le haga caso, doña Asu, no le haga caso.
Ya las radios eran un mueble más en las casas, pero la mía solo se oía el parte y poco más. Transcurrió mi vida en el internado y la facultad con los estudios y la radio no estuvo en ella. Volví a encontrarla años más tarde, después de una etapa turbulenta de mi vida, cuando me quedé sola. Desde entonces, no los 60 que vosotros cumplís, pero sí los 40, la radio es mi fiel compañera. Tengo radios de todo tipo y el descubrimiento para mí fue el transistor. Ahora ya jubilada, es mi inseparable compañía. Se ha convertido en una necesidad. Necesito llevarla en mis viajes junto a mis pastillas y si salgo a caminar viene conmigo. Por la noche la coloco debajo de mi almohada y si se me olvida me tengo que levantar hasta localizarla. Me despierto con Carlos Herrera por las mañanas bien temprano. Sigo las noticias locales para estar informada día a día. En las noches de insomnio, cuando mi cabeza se enreda en las marañas negras que tiene la soledad, un simple clip me sirve para ayudar a poner las calles, olvidarme yo y pensar en los demás. Otro día más que comienza.
Qué bonito, Carmen Martínez Orellana. Y saludos de excompañeros que han pasado por la radio. Mira, alguien se debe acordar seguro de Arturo Tendero. Él mismo nos cuenta, nos da este saludo especial.
Hola, soy Arturo Tendero y trabajé en la emisora entre 1985 y 1988, 3 años. Hace ya mucho de esto, más años que en el tango. Y sin embargo, claro que hay cosas que no se olvidan. Esta emisora me dio la oportunidad de crear a Lorenzo Tercero, el Lorro Amarillo, que les hablaba a los niños de Albacete desde una nube. Una nube que está siempre sobre el cielo de Albacete, incluso en los días en los que el cielo está más despejado. En realidad, el Lorro Amarillo les estaba pidiendo ayuda a sus oyentes, porque toda su familia había caído presa de una enfermedad que les hacía olvidarse de las cosas. Se olvidaban ellos y se olvidaban de ellos. Resulta curioso y paradójico recordar ahora que una epidemia nos daba pie para crear un programa infantil de radio. Se emitía por las mañanas temprano. Lorenzo III despertaba a los niños para que entraran en el día de otra manera, llevados en volandas por la imaginación, que es el mejor estimulante. Antes de hacer el programa, para ir calentando motores, ponía en antena un musical para adultos. Luego, cuando venían los compañeros y me encontraban solo haciendo mi programa, me decían que parecía de verdad un loro subido en una rama. Me decían que incluso asumía la postura del loro. Y eso que entonces no existían los medios que existen ahora y me deformaban la voz como si la enlataran. Más parecía un robot que un loro. Pero los niños me escribían, me mandaban sus dibujos del loro y además algunos de mis oyentes de entonces son ahora amigos que se han pasado al otro lado de la vida, pero recuerdan aún aquellos despertares que yo les daba. Recuerdo aquellos ratos de soledad poblada de miradas imaginarias, de imaginación poblada de personajes. Pude hacer aquel programa gracias a que Ángel Sánchez Fajardo me enseñó a hacerme autocontrol en la radio. Era un yo me lo guiso, yo me lo como. Hacía el guión, la realización, el control y la emisión. Y luego dirigía los informativos en los que trabajaba con Mari Carmen Benítez, con María José Navarro y con algún otro compañero más. Después hacía un programa cultural. Bueno, recuerdo más cosas, pero todas no caben en un minuto. Feliz aniversario, compañeros y compañeras de COPE Albacete. Un abrazo grande de Arturo Tendero.
Muchísimas gracias, Arturo. La 1:22. Qué mejor que hablar de un libro. En la previa del Día del Libro. Y además es que se presenta mañana. Toda esta semana va completa de presentaciones en las librerías, pero fuera de ellas y en lo sea teatro, mañana tenemos un libro, Nosotros semejantes diferentes. Es un libro de poesía de, bueno, pues un recién llegado a la publicación, pero supongo que no recién llegado a la poesía. Se llama Manuel Sánchez Núñez y está aquí con nosotros en el Centro Comercial Calle Ancha. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, Miguel, y muchas gracias a COPE por estar aquí, agradecido.
La pregunta que todo el mundo te hace, estoy seguro, ¿un alto directivo de una empresa tiene tiempo para la poesía?
Bueno, yo creo que está el tópico que hay tiempo para todo, y bueno, y te puedes organizar. Yo creo que al final el complementar lo que es la gestión directiva de empresas por lo que la cultura, pues no es mal hábito, ¿no?
¿Cómo es tu poesía? ¿Cómo es esta poesía que mañana, bueno, ya la puede tener quien pase por las librerías de Albacete, pero mañana en esa presentación?
Bueno, pues mira, voy a rescatar una conversación que he tenido hoy con un amigo que me decía, Manuel, no había leído nunca poesía, pero he leído tu libro y no sé si esto es poesía o es otra cosa, ¿no? Y digo, ¿y por qué? Dice, bueno, pues porque encuentro reflexiones, encuentro historias, encuentro pensamientos, encuentro recuerdos o encuentro incluso momentos de mi pasado pues que me llevan a reflexionar sobre cosas de futuro también. Por tanto, yo casi que prefiero denominarlo que es un libro que te puede llegar a lugares y que, bueno, sí que usa la poesía un poco como medio para coger un poquito de ritmo y también un poco buscar un poco de la belleza también en esos conceptos.
¿Tenías más poemas que estos y has elegido por qué los que hay aquí dentro?
Pues mira, yo empiezo a escribir sobre el 1999-2000, o sea, hace ya 20 años. Y bueno, he recopilado una serie de poemas que tengo muchos más. Y lo que he querido hacer es una especie de libro que tenga un hilo conductor más o menos claro. No es un poemario en el que se introducen cosas sin sentido y quiero entender que tiene unas partes diferenciadas, donde hay una primera parte que te lleva más a los momentos cercanos, a los momentos cotidianos, que intenta elevar un poco a lo importante esos momentos que vivimos pues como seres humanos y como personas. Y pasa a una segunda parte, que quizás es una parte más crítica, pero bueno, una crítica también con ciertas propuestas, en la que, bueno, lo que se intenta es hablar un poco de ese pensamiento crítico personal o ese pensamiento, pues como sociedad, y bueno, yo quiero pensar que nos puede ayudar también a reflexionar sobre ciertas cosas como sociedad, ¿por qué no?
Se necesitan solo unas horas para explicarte cómo funciona el mundo y toda una vida para terminar de entenderlo. Yo lo dejo ahí porque es el principio de la importancia de mantener las ilusiones. Es una poesía bastante cercana y con un lenguaje también, a sí mismo cercano, ¿no?
Sí, es un lenguaje cercano, es un lenguaje cotidiano y pues eso, pues habla de emociones. El que has elegido, pues la importancia de mantener las ilusiones, pues es algo que te acerca a esa cercanía que hablábamos antes.
Hemos dicho que mañana en los SEA Teatro se presenta, el aforo ya está completo, pero quiero que me hables un poquito de qué va a pasar o hasta dónde puedas leer, que se decía.
Bueno, pues como el aforo está completo, pues daré algunas primicias, ¿no?, que se dice.
Vale.
Pues mira, quiero hacer una cosa que se sale un poco de la tónica de lo que sería una presentación al uso. Porque a mí me dices, voy a una presentación de poesía. Digo, bueno, de momento igual pienso, es un poco rollazo, ¿no?
Seguro que hay uno con una guitarra, otro con un violonchelo, eso es lo que se suele
sí,
hacer, ¿no?
Pues bueno, pues voy a algo parecido. Vendrá un pianista, hay un chico que será el hilo conductor del evento. Y, a ver, yo lo que quiero es que el protagonista sea el libro. El protagonista sea ese lugar que hablábamos antes, a donde a cada lector le pueda llevar su propia lectura, y no el autor, ni mucho menos el cómo se han construido los poemas o cosas de ese estilo, ¿no? Yo quiero que el libro hable por sí solo y que a cada uno pues le despierte lo que le despierte. Ese día pues podremos incluso charlar de muchos de los conceptos que aparecen en el libro. Y eso es un poco así lo que hemos organizado.
¿Tú crees que eso es lo grande muchas veces de la poesía, que lo lea yo o lo lea una persona distinta, extraiga algo distinto?
Eso es. Es una poesía abierta, es una manera de describir pues reflexiones, emociones, ideas, y que obviamente a cada lector le va a llevar a momentos distintos. Y a mí lo que me encantaría es disfrutar de esa experiencia e incluso pues poder charlar con gente que ha leído el libro y me puede contar, oye, pues me ha llevado a esta idea o me ha llevado a este momento. Eso pues sería muy bonito, la verdad. Y sería un aprendizaje fenomenal.
Es tu primera experiencia literaria publicando. No sé si también a la prosa te gusta lanzarte o no.
Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. Tengo
otra primicia, venga.
Tengo bastantes notas desde hace muchos años sobre un libro de pero más de management, ¿no? Y el tema del management disruptivo y cómo poner a las personas en el centro de las organizaciones, y que a lo mejor algún día me da por perfilarlo. Y bueno, igual puede ser un complemento a esto de la poesía, ¿no? No lo sé.
Eso es ensayo casi, ¿no? Yo no...
Pues es posible. Yo creo que es más divulgación, quizás.
¿Cuándo le buscas el hueco a la poesía?
Pues mira, desde que nació mi hijo Marcos, la verdad que no encuentro. Te decía antes, esto empieza en el 2000. Pues mira, ahora a base de años y a base de ir perfilando cosas, pues sale algo tangible y sale algo bonito. Pues animo también a la gente que si se quiera dedicar a ello, que al final pues puede ser un camino a largo plazo. Tampoco hay que... Como decía Benjamín Prato, creo que en una entrevista, decía aquello que la poesía también es improvisación. Y un libro de prosa se puede planificar, un libro de ensayo se puede planificar. Yo creo que en un libro de poesía, de reflexión o de pensamiento, son notas que a lo largo de tu vida te van ocurriendo y las apuntas ahí, en mi caso, y luego pues te sugieren y te llevan a hacer un libro.
En 30 segundos, ¿por qué de ese título Nosotros, semejantes, diferentes?
30 segundos. Nosotros, semejantes, diferentes. Quiero pensar que no somos tan diferentes, que tenemos un denominador común y que quizás si no lo planteamos podríamos hacer cosas maravillosas en el mundo y si no nos radicalizamos tanto. Y por otro lado, también somos semejantes y no iguales, sino que quizás haya tantas verdades como individuos pensantes.
Con lo bonita que es la vida, es verdad, disfrutémosla. Gracias, Manuel.
Muchas gracias.
Muchísima suerte, Manuel Sánchez. Bueno, gracias Ramón López, Alicia Palacio, Roberto Jareño, David Santos, Ángel Sánchez, por este programa especial.